Bueno, vamos a conversar con el profe Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo, para, bueno, lo conocen muchas generaciones, más allá de que joven. Creo que fue el primero que nos hizo entender la economía desde un lugar de conocimiento. Recuerdo que llegaba al programa de Magdalena a la mañana y la verdad es que empezamos a comprender muchas cosas y hoy las seguimos comprendiendo también. Gracias a él, ha escrito un libro, La cocina de la política económica argentina, de Frondizi, allí los 50 y pico, a Milei, con Juan Carlos y Ezequiel Burgo. Y hay entre telones seguramente todos los dichos que tiene Juan Carlos de Pablo, más todo el rigor, ¿no?, del conocimiento. Juan Carlos, buenos días.
¿Cómo andás, muchacho? Gracias por la referencia a Magdalena. ¿Te acordás? Magdalena,
pero ¿cómo no?
Una pareja espectacular.
Pero que yo no me puedo olvidar de eso. No me
y déjame anotar una anécdota a la gran Magda. Llegaba los días de lluvia a Continental, cuando estaba ahí en la calle de Rivadavia, a las reputeadas, porque se le enchastraban los zapatos, entonces decía, qué día de mierda, eso. Y vos te acordás que Continental entra muy bien en la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa.
Muy bien entonces, en el campo, sí.
Los campos, decía, señora, en el campo la lluvia es una bendición. Entonces yo aprendí que vos tenés que hablar de los hechos, no califiqué, porque en un día de sol, hay gente que le gusta el sol y dice qué lindo día, hay gente porque le gusta qué sé yo, cual que sea. Bueno, pero inolvidable Magda y Silvio Burman.
Bueno, sí, sí. Y Nacho López, que venía pidiendo la electrificación del ferrocarril.
¿Te acordás?
Sí. Bueno, qué buenos momentos.
A los bifes, dale.
Bueno, decime, primero, vos conocés a otro Milei, o al mismo Milei, desde otro punto, desde antes. Llegaste a conversar con un economista joven como Milei, seguramente a reunirte y a conversar antes de que sea presidente. O sea que tenés el valor del conocimiento previo. ¿Cómo lo ves?
Mira, vos sabés que se sabe que los domingos termino cenando con el presidente y de esa reunión no digo nada, pero nos conocimos en una reunión de economistas a comienzos del siglo XXI. Hemos almorzado por lo menos una vez por semana durante años, ha venido a casa a ver, a despedir el año, partido del Mundial, así que es amigo de la familia, etcétera. Déjame decirte dos o tres cosas. La primera es transparente, es lo que ves, no hay misterio, no hay nada. Con el estilo que tiene, los estilos no se cambian. Me gusta decir, le mandé la columna de la Nación que se va a publicar mañana, no está loco. Y vos sabés que es increíble, porque lo digo en las conferencias, y la gente, hay alivio. Es decir, hay mucha gente que está creída que está loco. Digo, no está loco. Entienda el estilo que tiene en un régimen presidencialista. Es decir, yo digo, para que Javier Milei no sea presidente hasta el 10 de diciembre de 2027, lo tiene que matar, se tiene que infartar, tiene que renunciarlo y tiene que hacer juicio político. Ninguna de las cosas es una base decisoria. Así que, ¿te gusta, Fena, o no te gusta? Tu problema, porque la clave de la toma de decisiones de cualquiera que nos está escuchando parte de la base de entender cómo funcionan aquellos que afectan tus decisiones.
Vos sabés que creo que es el primero, bueno, primer economista que llega presidente, pero ha logrado cosas
en Argentina,
por...
En Argentina. Fíjate vos, Valéry Giscard d'Estaing, el francés era economista, claro. Harold Wilson, primer ministro de Inglaterra, y en Perú hubo varios, pero en Argentina sí, el primero.
Ahora, ¿ha hecho cosas por primera vez hasta este momento? Desde el llano te digo esto de gastar menos de lo que gana.
Ahí hay una combinación de circunstancia y convicción. Las circunstancias, mi querido amigo, dominan la política económica práctica mucho más de lo que parece, porque las discusiones doctrinarias tienen alguna importancia, pero vos con la doctrina no llegás ni a la esquina. El resto cuando te... Mirá, ¿sabés cuál es la imagen que a mí me gusta? La Plaza de Toros, ¿no? La Plaza de Toros, entonces entran los banderilleros, el cura, el de la trompeta, y de repente se empiezan ahí, y queda el torero solo. Y se abre otra puerta y sale el toro. Bueno, ese es el momento donde después que terminó de jurar el presidente, mira, cada uno va a su escritorio y encuentra un papel con el temario. Bueno, acá yo te puedo confirmar, y lo pusimos en el libro que hicimos con Ezequiel, si la gente supiera, yo no sé cómo no se infartan todos los días los ministros de Economía del presidente Banco Central, o el presidente de la Nación también, porque la tensión y la toma de ella es una cosa, la gente y algunos colegas, esto último lamentable, idealizan cómo se hace la política económica. Y realmente no hay tanta... Milei no tiene gobernadores, tiene pocos diputados, tiene pocos senadores, tiene pocos instrumentos, está aferrado, está como si vos estuviera en el medio del Río de la Plata, en un velero que se le rompió el timón, le queda un cachito a la vela y encima hay tormenta. Si entendemos eso, entendemos cómo se toma la decisión en la Argentina hoy.
En términos de, a vos se te respeta mucho en el medio, todos te dicen el profesor, sí. ¿Cómo lo ves a Milei pero como economista?
Él tiene muy buena formación económica. Yo no estoy metido en una cocina entre él y el ministro de Economía, pero apunto un dato fundamental y para eso te voy a contar una anécdota. Yo tomé café con prácticamente todos los ministros de Economía del Cafiro 1975 en adelante. Antonio me dice, la única razón por la cual un gobernador va a ver a un ministro de Economía para mangarlo, no hay otra razón. Y los ministros de Economía nunca tienen mango. Entonces, todas las reuniones entre el ministro de Economía y los gobernadores son tensas. En algún momento, cuando la cosa se pone caliente, el gobernador le dice, pero pibe, ¿a vos quién te votó? Porque a mí me votaron. Me dice Cafiero, claro. Este es el momento donde vos tenés que tener atrás a tu presidente. Y él tenía a María Estela Martínez de Perón. Caputo lo tiene a Milei. Caputo, yo estoy convencido de que el tipo se anima a decir algunas cosas y de tomar algunas decisiones porque claro. Lo tiene a Milei atrás. Es muy importante. Cavallo 91-96 lo tenía Menem. ¿Entendés? Leí el libro de Juan Carlos Torres, que es espectacular. El pobre Juan Zurruil se dedicaba a tajar penales y el laburo de coordinación lo hacía el viceministro de Economía, que era Adolfo Canito, gran economista. Pero Milei tenía que enfrentar al presidente, al vicepresidente, la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, los diputados, los senadores y el Banco Central. Le llevaba todo el día.
Ahora, profesor, usted, Gonzalo Prado, acá lo saluda. Sí. ¿Cuál cree que es alguna de esas medidas en las que Caputo se animó a avanzar fuerte porque tiene el respaldo del presidente?
Un montón, todas las medidas son todas jodidas, siempre pisás callos, ¿entendés? Claro. Y vos tenés que entender, por eso es que leí historia, que el afectado no va a decir, sí, la verdad tiene razón. Escúchame, vos escuchaste algún juez, tenemos 10 millones de compatriotas que tienen un carnecito que dice jubilado, de los cuales 6 millones pusieron algo y 4 no pusieron nada, y todos cobran. ¿Vos escuchaste alguna vez en radio un tipo que diga, mira, la verdad yo no aporté nada, así que todo me viene fenómeno? No, todos los tipos que hablan dicen, aporté 40 años, me están cagando, siempre ocurre, ¿entendés? Entonces, la política económica es inevitable, pisar callo, complicar la vida, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, uno como profesional tiene que ir mirando. Por ejemplo, ustedes mencionaron el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es universal, hay que poner presión. ¿Sabe cuál es la clave? ¿Qué es lo que quiero ver? Que la escala sea verdaderamente progresiva. Porque lo que pasaba con el anterior gobierno es que en cuanto vos entrabas a pagar,
te pasaban la motobala en la cabeza.
Máxima. Es una barbaridad. Claro. Vos tenés que poner un nivel razonable, sin excepciones, pero la escala tiene que aumentar despacito, ¿no? Que enseguida pasa de 0 a 35%. Eso es lo que hay que chequear.
Claro. No, bueno, hay que ver que el proyecto que se aprobó era de a partir de 5% hasta el 35%.
Muy importante. Sí. Pero además,
O sea, va a tributar... Van muchas más personas que antes van a pagar el impuesto, pero van a pagar mucho menos de lo que pagaban antes.
Muy importante, eso es muy importante. Sí. Es decir, digo cualquier número. 100 pagás 5%, bueno, para llegar a 35 tenés que ganar 500, no sí. 125.
Sí, estás hablando de un sueldo de más de 6, en dólares de más de 6 mil dólares por mes para pagar el máximo que se paga de ganancia.
Buen dato.
Si te digo, uno de los ministros, el de turno te dice, che, ¿cuáles son para vos las prioridades con toda tu mirada de tanto tiempo,
Juan Carlos? Te doy elemento de preocupación. Primero, todo en dólares está más caro que hace 6 meses. Esto es un hecho. No hay más, uruguayo no hay más acá en Buenos Aires, ¿viste? Claro. Y en Mendoza, chileno, no hay más. Yo digo, seguimos jodiendo, entre 2 meses estamos todos en Miami comprando dos. Este es un hecho. Sí. Un compatriota que nos está escuchando, que para llegar a fin de mes tiene que vender dólares para pagar la tarjeta, la prepaga de los chicos, los nietos, tiene que venderle el doble de dólares. Eso es un hecho. Atraso cambiario es un calificativo. Yo digo, hay que tomar todas las decisiones a base de que no hay salto evaluatorio. Usted está diciendo que no va a haber. No, estoy diciendo, hay que tomar todas las decisiones a base de que no hay. Y si hay, te jodés. Pero también te jodés al revés. El tipo que hace 6 meses que no vende soja porque está esperando no sé qué maravilla, ¡pum! Y encima le cayó el precio internacional. Entonces vuelvo. ¿Qué me preocupa? Que hoy me da la impresión de que la importación tiene mejores abogados de la producción local. Esto es grave. Yo no tengo ningún problema que se funda un empresario porque es un chanta. Está bien. Ahora, que se funda un tipo por elementos de su operatoria tan fuera de su control, como es un impuesto nacional, un impuesto municipal, un impuesto, una locura que le pueda hacer un sindicato, un juez que le liquida como se le canta, un giro laboral, etcétera, una locura. ¿Y cuál es el problema, mi querido amigo? Que es la típica dificultad que no tiene un funcionario a cargo. Porque si a cargo de esto tuviera Esteves, bueno, vamos a hablar con Esteves, no existe Esteves. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, este es un elemento de preocupación. El otro, es muy fácil decir que la inversión pública la va a hacer el sector privado. Fácil de decir. No es fácil hacer puentes con sector privado, etcétera. Sobre todo que hemos destrozado buenas ideas. En la década del 90... algunos extranjeros hundieron acá miles de millones de dólares en el sector eléctrico y después los jodimos con la tarifa. Uh-huh. Y la tercera cosa, que me lo dice la gente, tanto mi rol de consultor como de conferencista, cuando vos interactuás con el Estado concreto, porque estás haciendo un trámite en la oficina X, Y o Z, tenés el mismo funcionario del gobierno anterior que tiene los mismos vicios y te cobra las mismas coimas. Y eso vuelve loco, y yo lo entiendo, que dice, pero cómo, ¿no era que venía a cambiar las cosas? ¿Por qué? Porque es difícil saber dónde están, porque tienen pocos funcionarios, etcétera. Todos son elementos de preocupación. Cuando alguien dice, está todo bien, eso no es profesional. Está todo mal, eso no es profesional. Uno como profesional tiene que decir, hay cosas que... y puntualicemos esto. Y sobre todo, en base a mi experiencia, yo subrayo cosas donde no es fácil la corrección de la noche a la mañana porque no tenés un tipo a cargo.
Juan Carlos, la última. Nuestro problema en dólares es infinitamente menor al montón de plata que hay en agujeritos, colchones, cuenta no declarada, 200 y pico mil millones. ¿Cómo se seduce a esas personas?
Yo estoy convencido, no tengo esa idea, yo estoy convencido que el grueso de la plata que está fuera del sistema financiero está en la AFIP. Es plata blanca. Este gobierno te dice, yo no tengo plata, te bajo los miedos, te bajo los trámites, te bajo ya, hacé la tuya. Ahora, a un empresario, vos no le podés decir, hacelo por la vieja, si no lo hacés por mí. Pero lógico, los tipos conocen de negocios. Y Dios creo a los empresarios, cada tanto alguno se ofende. Para pensar poco y hacer mucho, a Dios gracias. Los tipos son lanzados, me parece bárbaro. Hay tipos que están haciendo cosas, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo siempre le digo, mire, usted tome la decisión que quiera. Ahora, si esto se termina arreglando, los activos los va a comprar mucho más caro. Y si los activos los va a comprar mucho más caro, ya la rentabilidad del negocio va a ser mucho menor. Haga lo que le parece, ¿entendés? Pero lo que digo es, la demanda de trabajo es una demanda derivada. Uno le puede decir, levántese a crear trabajo. No. El empresario se levanta a vender. Si cree que va a vender, va a fabricar. Y para fabricar necesita el concurso de los servicios de otro ser humano. Esa es la demanda de trabajo. ¿Qué depende? Nivel de actividad, costo laboral y una cosa que me preocupa muchísimo, que es los riesgos. A mí me parece una tragedia que un empresario dude un montón antes de incorporar en blanco a un trabajador, uh-huh, digamos claro. Así, por lo que le puede pasar. Hay que bajar los miedos del tipo que tiene que tomar la decisión.
Juan Carlos, gracias por estos minutos. Sé que son muy valiosos. Un abrazo y gracias por los recuerdos.
Un abrazo, muchachos, hasta cualquier momento.
Juan Carlos de Pablo.
Un crack.